Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Un gran abrazo, queridas auditoras, auditores. Muchísimas gracias por estar con los derechos humanos, particularmente con el pueblo palestino, en este programa que es Palestina por siempre, que pueden escuchar a través de la plataforma Spotify y también aquí en la radio en el 102.5 el día domingo a las 9 de la mañana. Y después, si les gustó, lo recomiendan y van a la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Camila González, como siempre, está en el tema técnico, en la puesta en el aire. Gracias, querida Camila. Tremenda ayuda la tuya, tremendo compromiso con el programa. Tenemos muchas cosas que compartir. Entre esas cosas, contarles que la comida exquisita, la comida rica, la comida deliciosa, está en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, ahí a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Todo para servirse, todo para llevar, www.elrinconarabe.cl. Esa es la página, www.elrinconarabe.cl. Estamos comenzando Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Valeria Apara es una periodista chilena de origen palestino que decidió visitar Palestina. Ella está bien vinculada, por lo menos lo que yo he conocido de la trayectoria de Valeria, vinculada al tema deportivo, trabajando en la universidad, en el Club Deportivo de la Universidad Católica, en el Club Deportivo Palestino. Bueno, pero esa es otra historia. Valeria dijo: voy a ir a conocer mi tierra, la tierra de mis abuelos, la tierra donde vienen mis padres, etcétera, y fue a Palestina. Estuvo 33 días en Palestina, por lo tanto vio la realidad, y de esa realidad queremos conversar con Valeria Apara en Palestina por siempre.
Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo al programa Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo personalmente que los palestinos están un poco indefensos ante el ejército israelí. Creo que si bien hay una policía palestina, esta policía palestina no cumple un rol realmente de defensor del pueblo palestino, más bien de repente aparece, de repente no aparece, incluso a veces protege un poco a los colonos que hacen pogromo o que ingresan a territorios palestinos, etcétera. Para mí los palestinos están bastante indefensos, como te decía. Por ejemplo, en el tiempo que yo estuve, en los 33 días que duró mi viaje en toda Palestina, hubo un enfrentamiento entre el ejército israelí y población civil de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Y ahí, francamente, la policía palestina prácticamente no entró a Jenin, y las personas tuvieron que defenderse derechamente solos contra el ejército israelí, que ingresó con tanques, que bloqueó caminos, que bloqueó hospitales, etcétera.
¿Y a qué atribuyes tú, Valeria Apara, en Palestina por siempre, esta situación de una policía palestina que, por lo que tú dices y por lo que uno ha sentido muchas veces, está entre comillas como de adorno? ¿Es porque no puede hacer nada más o no quiere hacer nada más? Bueno, está ante un ejército, partamos de ahí.
Yo, francamente, esa información no la tengo 100% clara, pero lo que sí creo es que en Palestina, desde el fallecimiento del líder palestino Yasser Arafat, creo que ese liderazgo que lo tomó Mahmoud Abbas no está siendo tal. Ya lleva mucho tiempo en el poder, y no está representando realmente cómo deberían ser los palestinos. Y obviamente, como la policía palestina tiene que obedecer a esa presidencia, yo siento que no están como enfocados en cómo deberían ser. Claramente la respuesta al 100% no la tengo, pero para mí es una falta de liderazgo que tiene la Autoridad Nacional Palestina.
¿Qué viviste? Tú dices que en 33 días, Valeria, recorriste Palestina. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué imágenes te quedan de ese viaje?
Mira, yo sentí muchas cosas cuando fui a Palestina. Sentí amor, sentí alegría, sentí felicidad, pero al mismo tiempo, bueno, también sentí obviamente pertenencia. Yo soy la segunda persona de mi familia que viaja a Palestina, o sea, de todas las generaciones de palestinos de la diáspora de mi familia, yo soy la segunda persona que va. Entonces para mí fue algo mágico en ese sentido. Al mismo tiempo fue una impotencia muy grande, porque bueno, uno tiene que entrar a través del aeropuerto Ben Gurión, porque los aeropuertos palestinos no existen, quedaron destruidos, y si es que uno quisiera entrar por Jordania, hacia Cisjordania, es decir, una frontera de Jordania, una frontera palestina, igualmente tiene que pasar por control israelí. Entonces ya eso, desde un principio, parte siendo un choque. A mí, de hecho, me interrogaron en el aeropuerto de Madrid antes de tomar el avión camino a Israel. Entonces eso ya parte siendo una impotencia. Luego, cuando uno ya cruza hacia Cisjordania, yo, por ejemplo, me quedé en Belén, que es una ciudad histórica, bíblica, etcétera, y muy antigua, lo primero que uno ve cuando llega es un checkpoint que hay que cruzar para entrar. Este checkpoint no está en el borde entre Palestina e Israel, este checkpoint está dentro de Palestina, para ir de Palestina a Palestina, por así explicarlo. Entonces ya uno ve eso, ve militares, ve banderas de Israel dentro de Palestina, y ves este muro que mide 723 kilómetros, que tiene 8 metros de alto, y realmente eso obviamente también es una pena. Y luego uno ve situaciones donde los palestinos en 30 kilómetros se pueden demorar 2 horas, donde los palestinos tienen patentes diferentes, como patente amarilla para ellos y patentes blancas para los israelíes, carreteras exclusivas para los palestinos, carretera exclusiva para los israelíes. Entonces, en el fondo todo eso te hace una semejanza con el tema del apartheid que había en Sudáfrica, y que realmente es una situación que yo creo es mucho peor de lo que se muestra y de lo que uno sabe.
Mira, tú mencionaste recién, estamos dialogando con la periodista Valeria Apara, chilena de ascendencia palestina, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, que estuvo hace muy poco en Palestina, 33 días recorriendo Palestina. Tú nombraste el famoso muro. En este programa lo hemos dicho muchas veces y no está de más reiterarlo. El muro no es para separar a Palestina de Israel, es para separar a los palestinos de los palestinos en más del 95%. Prácticamente la nada misma separa a Palestina de Israel. Aquí te tratan de hacer la vida imposible separando a Palestina y palestinos de palestinos y palestinas.
Exactamente. Y aparte que el muro no es solamente la parte de concreto, porque tiene partes de concreto, tiene partes de reja electrificada, es una barrera que además aún no está finalizada, que se extiende aproximadamente un 20% a lo largo de la línea verde, que sería como, entre comillas, el límite, y un 80% restante está dentro del territorio cisjordano, adentrándose en el mismo hasta incluso 22 kilómetros en algunos lugares, con el fin de incluir estos asentamientos israelíes, densamente poblados como Ariel, Gush, qué sé yo, los cuales obviamente terminan anexando tierra que está destinada para el territorio palestino, la terminan anexionando. Y francamente, además, este muro, que además tiene bastantes checkpoints, los checkpoints, por ejemplo, para contarte, son puntos de control netamente de hostigamientos. O sea, los tienen abiertos cuando quieren, los tienen cerrados cuando quieren, no hay previo aviso. Disculpa,
no
hay previo aviso, no son para nada accesibles para la tercera edad, no son nada accesibles para las personas.
Claro, y uno se pregunta, ¿y cómo lo hace la tercera edad cuando tiene que pasar por estos puestos de control?
Simplemente no hay ninguna, no hay ninguna diferencia, están todos discriminados de la...
Exacto.
Exacto. Perdóname un segundo.
Sí, no te hagas problema. No te hagas ningún problema. Estamos dialogando, reitero, con la periodista Valeria Apara. 33 días en Palestina. ¿Qué recorriste, Valeria? ¿Qué lugares visitaste?
Déjame terminar el punto anterior y te cuento. Sí. Estos son cero accesibles para las personas, no hay diferencia. Y lo peor de todo es que el muro y los checkpoints dejaron cortadas. Por ejemplo, yo vivía acá y en la cuadra de al frente vivía mi papá. Yo iba todos los días a la casa de mi papá. Y ahora con el muro, lo que eran 40 metros, se me transformaron en una hora y tal vez puedo pasar y tal vez no. Esa es la realidad de los palestinos. Respondiendo a tu otra pregunta, ¿qué recorrí? Yo recorrí bastante. Bueno, me quedé a alojar en Belén, que es esta ciudad que estábamos hablando, que es una maravilla. Fui a Hebrón, que es una ciudad que está con una situación política muy grave, vive más de 40.000 palestinos y 750 colonos, quienes tienen control de todo, están protegidos por el ejército israelí. Estos 750 colonos también tienen zona donde ellos pueden circular, donde los palestinos no pueden caminar, donde los palestinos no pueden entrar en auto, y además los palestinos tienen toque de queda todos los días de su vida en esa ciudad, en ese lugar, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se vive una situación muy terrible. Estuve también en Ramallah, bastante de este, una ciudad principalmente musulmana, Bet Yala, que es de donde vienen la mayoría de los palestinos que llegaron acá a Chile en la diáspora, Bet Sahur, que también son ciudades pequeñitas, está muy cerca, Nablus, y fui a Jericó también, estuve en el río Jordán, todos estos puntos dentro de Cisjordania. Ya cruzando para Israel, en el fondo traté de ir a la mayor cantidad de ciudades palestinas, que finalmente todas eran palestinas anteriormente. Estuve en Ras el-Nakura, o Rosh Hanukkah, como le dicen en hebreo, en Ras el-Nakura, que es el norte, en el límite con el Líbano. Fui a los Altos del Golán, que es la zona que Israel tiene ocupada militarmente, que realmente pertenece a Siria. Estuve, bueno, en Tel Aviv también pasé, estuve en Jaffa, obviamente que es esta ciudad famosa por el tema de la naranja de Jaffa, estuve en Haifa, fui a Beersheba, Nazaret, el Mar de Galilea. La verdad es que recorrí bastante bien la zona porque tuve bastante tiempo, 33 días, para un lugar que es muy, muy pequeño geográficamente.
La Franja de Gaza, imposible llegar.
No, imposible, o sea, según lo que yo entiendo, además de lo peligroso que es estar ahí por los constantes bombardeos que las personas se ven sometidas, por los cortes de luz, por los bloqueos al ingreso de alimentos, etcétera, se necesitan permisos especiales, según lo que yo entiendo, para el ingreso a Franja de Gaza, tal como los gazatíes que viven ahí necesitan permiso especial para salir.
¿Qué sentiste en este recorrido de 33 días en Palestina? Querida, estamos, reitero, la periodista Valeria Para con nosotros en Palestina por Siempre. En cada lugar que te movías, porque me imagino que es lo que le pasa a toda la gente, lo que me pasó a mí también cuando estuve de visita en Palestina, que el lugar donde uno vaya encuentra a estos invasores, a esta gente que no pertenece al territorio, pero que están ahí como dueños. Me refiero a los puestos de control, a los soldados en las calles, las metralletas al lado tuyo. ¿Qué te pasó a ti con eso? A mí, por lo menos, te cuento mi experiencia, me violentó. No, eso no sé, ¿qué te pasó a ti?
No, a mí también me violentó, y desde, te digo algo, desde antes de llegar a Israel en el avión. Cuando yo me subo al avión de Iberia, que es una compañía aérea española, me voy a sentar en mi asiento y un israelí me dice, no, fuera, me dice. Yo le digo, pero si es mi asiento, me dice, no. Y listo, me tuve que cambiar. Después fui a otro asiento y un israelí se para, que era de estos religiosos, me dice, yo no me siento al lado de una mujer. Listo, me cambié. Después me sentaron a otro religioso al lado. No, yo no me senté al lado de una mujer. Finalmente hablé con la azafata, le dije, bueno, déjame elegir mi asiento, yo pagué por el mío, me da igual. O sea, ya fue una violentación. Y lo que más, y una de las cosas que me violentó es que toda esta gente, perdón lo que voy a decir, pero no era gente con cara de nativa. Eran europeos, eran gringos, y estoy hablando de europeos de ascendencia europea, porque tal vez ahora ellos viven en Israel, pero son gente que si tú les miras su background, ellos no vienen de la zona del Levante, ellos vienen... Son la mayoría, como la mayoría de Israel, son judíos que nacen, que tienen, son de Polonia, de Rusia y de todos estos lados. Entonces a mí esto ya me violentó un poco, como que gente me estuviera tratando de esta manera, que ni siquiera tienen una conexión real con esto, ¿cachai? O sea, a mí mis bisabuelos nacieron todos en Palestina, tengo amigos que sus abuelos nacieron, o que sus padres nacieron, o que ellos mismos nacieron. ¿Eh? Y ellos se ven sometidos a esto.
Pero no entiendo, Valeria, ¿cómo alguien en un avión... cuando tú compras un boleto con un número, con un asiento, no te dejan sentarte? Por favor, explícame eso.
No, fue así de simple, me hizo un gesto con la mano, ni siquiera me habló, así como tú fuera. Yo fui a hablar con la azafata y la azafata, que era española, me dice, pucha, ¿te puedo pedir un favor? Ellos son muy complicados de tratar, te pido que te cambies. Yo le dije, mira, yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer solamente para facilitarte la vía, le dije. Y a eso a mí me chocó mucho. Y muchas situaciones donde, por ejemplo, a mí, que yo soy turista, soy descendiente palestina, pero soy chilena, nací en Chile, mis papás también nacieron en Chile, entonces yo voy caminando y un soldado me pide el pasaporte, y me lo pide obviamente en inglés, yo se lo paso y me dice, ah, eres de Chile, yo soy de México. Entonces resulta que esa persona mexicana tiene derecho a estar probablemente porque se convirtió en el judaísmo, porque tal vez, no sé, su papá era judío, su abuelo, no tengo idea, y ellos tienen mucho más derecho. Y eso me violentó bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo conocí a una chica que se llamaba Daniela. La conocí en Jericó, ella vivía en Jericó y era la manager de un restaurante. Hablando con ella, ella me contó que ella nació en Jerusalén, pero hace 17 años que ella no tenía permiso para entrar a Jerusalén. Entonces, esta es una historia que se repitió mucho con la mayoría de los palestinos que conocí, porque como yo estuve 33 días, pude conocer a bastantes personas. Y no solamente
lo que estás diciendo tú es que una persona, haciendo el civil con Chile, una persona de Concepción no la dejan visitar Santiago, por decirlo de alguna manera.
No, y peor, o sea, que no la dejan visitar, una persona de Santiago no la dejan visitar Viña, porque Concepción y Santiago están absolutamente alejados de lo que son las distancias.
Te entiendo. Qué atroz. Oye, ¿y en lo que pasa contigo particularmente? Porque tú eres una periodista que por lo menos yo identifico vinculada al deporte. Has trabajado en el Club Deportivo Palestino, en el Club Deportivo de la Universidad Católica, en comunicaciones, pastaídas, ¿no? ¿Qué viste de eso, del deporte en Palestina? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te enteraste?
La verdad es que no vi tanto de deporte. Vi obviamente los estadios israelíes, de la liga israelí. Entiendo que en esa liga también participan algunos clubes como de gente palestina. Y lo que sí pude hacer fue visitar una de las escuelas de fútbol que tiene Palestino en Palestina, que son 4 escuelas de fútbol, y la verdad que, bueno, bastante bonita, en una localidad cerca de Ramallah. Y fue, bueno, un gusto ver a los niños con la camiseta de Palestino. Ahí yo hablé con el entrenador y él en el fondo me dijo que él podría traer la escuela, no sé, de la Juventus, pero lo que ellos significaba Palestino, el equipo de fútbol en Chile, ello era como una sensación donde, bueno, estos son mis colores y preferimos esto sobre un club más importante en Europa.
Mira qué motivo. Valeria, ¿tú crees que estas restricciones, esta brutalidad que lleva a cabo Israel en territorio palestino, a las palestinas y los palestinos, voy a usar un término muy clarito, ¿lo está cabreando ya? ¿O están ahí con la resistencia y de esta tierra no nos movemos porque es nuestra tierra? ¿O hay un término medio ahí?
Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que los palestinos no quieren irse de su tierra porque no es justo. No es justo que a una persona la saquen de su tierra, la echen de su tierra, la expulsen, porque además tampoco es fácil partir sin nada en otro lugar. Y aparte es la tierra que ellos han vivido, casas que llevan, no sé, desde cuántas generaciones ellos viviendo. Y al mismo tiempo a mí me dio la sensación como que ellos ya están cansados de esto, están cansados de luchar, están cansados y simplemente se someten un poco al control israelí, a pasar la mochila cada vez que pasen de una calle a la otra por un detector de metales, a mostrar sus pasaportes, sus visas, sus permisos, a usar las carreteras que son solo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que si reaccionan, la respuesta de Israel no es equivalente, la respuesta es muchísimo más alta. Entonces yo siento que ellos como que sienten que están un poco de cansados de esta situación, porque se les ve en la cara, se les ve cuando tienen que hacer una fila en un checkpoint caminando de 2 horas, pero no les queda otra porque no tienen una defensa ni de su gobierno ni tampoco tienen una defensa de la comunidad internacional, que por más declaraciones y resoluciones que la ONU saca, no son resoluciones, ¿cómo decirlo? Resoluciones que sean
prácticas, concretas.
Práctica y concreta, en el fondo, que estén mandando algo. Okay, si Israel sigue haciendo esto, no se van a permitir más exportaciones de productos de las colonias, por ejemplo. Cosas que sean como castigos, que efectivamente a ellos les duelan y que tengan que dejar de hacer cosas.
Pero lo mismo que le pasa a los ciudadanos, Valeria, para, en Palestina por siempre, lo mismo que le pasa a los ciudadanos y ciudadanas israelíes, cuando entran a Chile, entiendo, no tienen ningún problema. Sin embargo, a las ciudadanas y ciudadanos chilenos de ascendencia palestina, cuando van a Palestina y tienen que obligadamente pasar por Israel, muchas veces tienen problemas, como en el mismo tiempo que tú estuviste, deportaron a una chica de 17 años, ¿no es cierto?
Claro.
Y claro, y no hay reciprocidad en eso. Ellos entran con toda tranquilidad, pero las chilenas y chilenos que van a Palestina muchas veces tienen problemas. Entonces, mientras no exista esa reciprocidad, por ejemplo, ellos les da lo mismo, hablemos las cosas como son.
No, exactamente, la verdad es que cuando yo estuve, deportaron a esta chica de 17 años que iba a un campamento de verano en la ciudad de Ramallah, primera vez que iba a Palestina, era apellido Giri, pero de primer apellido Ríos, y francamente no tiene ninguna justificación lógica de la situación, y tengo muchos amigos que han sido deportados, que han estado 10 años sin poder entrar a Palestina. Tengo amigos que incluso lo han encarcelado diciéndoles cosas en el aeropuerto. Ellos en el fondo simplemente quieren ir a Palestina, no quieren ir a Tel Aviv, no quieren, ellos quieren entrar a los territorios palestinos que están reconocidos por la ONU.
Exactamente. Yo creo que el 90%, el 80% de las chilenas y chilenos de ascendencia palestina que hemos viajado a Palestina, no nos interesa ir a Israel, pero hemos tenido que obligadamente estar en Israel. Obvio.
Obligadamente, inclusive si tú vas a través de Jordania, yo repito esto, si tú vas a través de Jordania hacia Palestina, que tiene un límite, tú tienes que ir a Israel. ¿Por qué? Porque incluso Cisjordania, que es donde está la ciudad de Belén, donde está Nablus, Tubicaren, Jenin, Ramallah, Hebrón, etcétera, este lugar está dividido en tres zonas, zona A, zona B y zona C. Entonces, esta zona no es de control total palestino como se quisiera creer. Esta zona tiene un control militar altísimo israelí, que es en la zona C, que es inclusive donde están las carreteras exclusivas para los israelíes, donde están todos sus asentamientos, y tienen la zona B, que es una zona supuestamente mixta, y tienen la zona A, que es una zona supuestamente palestina, donde no pueden entrar los israelíes, se supone que son las principales ciudades, como Belén, que es la que yo me quedé, pero igualmente el ejército entra cada vez que quieren.
Exactamente.
Y así no se puede vivir, así ellos no pueden vivir.
Pero parece increíble, por último, Valeria Vara, permíteme esta reflexión en Palestina por siempre, y también comunicársela a nuestra auditora y auditores, cómo en medio de ese clima que tú describes muy bien, Palestina igual sigue desarrollándose, sigue viviendo día a día, que levantarse, como dijo alguien por ahí, ya es resistir. ¿Cómo las universidades palestinas siguen operando? ¿Cómo la educación palestina es de las mejores de la zona? Increíble eso. La gente sigue haciendo fiestas, sigue viviendo la vida, en definitiva, en medio de este caos que provoca la ocupación israelí.
Sí, exactamente. La gente, yo creo que ya no les queda otra, lo ven de esa manera. Tienen que seguir con sus vidas porque ellos viven ahí, han vivido todas sus generaciones ahí. No quieren dejar el lugar, muchos otros sí efectivamente se fueron, como toda la diáspora. Pero ellos tienen el derecho a resistir. Esto es algo que es muy importante porque mucha gente que no ha ido, no sabe, dice no, pero es que la cosa es de los dos lados. No. Acá hay un pueblo oprimido y hay un pueblo opresor. Y tenemos un pueblo que está resistiendo hace 75 años, desde que fue la Nakba palestina en 1948 o desde antes, que está resistiendo a todo esto. Y para comentarte, por ejemplo, un ejemplo, la vida termina siendo, entre comillas, normal, aunque claramente no es normal, porque los palestinos no pueden tener moneda, porque usan el shekel israelí, no pueden tener correos, no tienen libre circulación, el acceso y salida de las ciudades se los controlan, tienen autos diferenciados, carreteras diferenciadas, y además la producción, les tienen totalmente agobiada el tema económico a los palestinos, donde además se les quita sus casas, se les quitan sus terrenos, les desvían el agua, por ejemplo, se las desvían, y los israelíes tienen 8 veces más acceso al agua de lo que tienen los palestinos. Entonces es un cúmulo de cosas que termina asfixiando a los palestinos, pero ellos intentan vivirlo con la mayor normalidad posible. Un ejemplo que te voy a poner, yo durante cuando estuve, fui a una fiesta de verano que fue en el Kremzan, allá en Bet Yala, que era como un festival del vino, bien entretenido, bien todo. Y a mí algo que me chocó mucho fue que mientras nosotros estábamos en ese festival, con música, con risa y todo, lo que teníamos al frente era el muro de la segregación y al frente una colonia israelí dentro de Cisjordania. Entonces, finalmente, eso te refleja que ellos siguen viviendo y siguen resistiendo, pero no bajo situación normal.
Valeria, agradecerte el tiempo que le has dedicado a Palestina por siempre y toda la experiencia que le has transmitido a nuestras auditoras y auditores en este espacio de derechos humanos en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile. Un tremendo, tremendo abrazo para ti.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo también al programa Palestina por siempre y también para ti, César. Muchas gracias.
La periodista Valeria Para estuvo conversando en el 102.5 FM.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
La comida árabe rica está en el Rincón Árabe, todo para servirse, todo para llevar. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde en Juan Enrique Concha 55, www.elrincónarabe.cl, Juan Enrique Concha, reitero, una calle que está a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Vamos a Palestina, nos parece importante estar en Palestina con nuestro corresponsal Javier Abueid. ¿Qué novedades hay, Javier? Te estamos escuchando desde Radio Universidad de Chile.
Buenos días. En una semana que, como las semanas anteriores, han ocurrido una serie de elementos que al parecer son normales en gran parte de la comunidad internacional, pero que en Palestina continúan siendo reflejos de lo que se pueden considerar crímenes de guerra. Demoliciones de hogares, palestinos que han sido asesinados, colonias que continúan en expansión por parte de la potencia ocupante israelí. Sin embargo, existen una serie de elementos que son importantes también a nivel diplomático, lo que está sucediendo actualmente entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, y aún así todavía se ve en la región de Oriente Medio lo que son las consecuencias de el colonialismo occidental y particularmente el colonialismo británico. Estamos esta mañana para conversar con el embajador de Palestina en Londres. Imagínense lo que es esa posición, el doctor Hossam Zumblot, que fue asesor presidencial en Palestina para asuntos estratégicos. profesor en la Universidad de Harvard, que bueno, que hizo prácticamente toda su educación en Gran Bretaña, y una de las personas, de los palestinos, que mejor conoce la realidad de Gran Bretaña. Doctor Zumblot, primero preguntar, ¿qué se siente ser embajador de Palestina en la tierra de Balfour? What's the feeling of being the ambassador of Palestine in the land of James Balfour?
A feeling of a very important mission on behalf of the Palestinian people and leadership. Britain is responsible for the oppression that has befallen the Palestinian people for the last 105 years, since 1917. And it has used its colonial arrogance not only to issue that declaration, but actually to implement it via its mandate of historic Palestine from 1919 until 1948.
Preguntamos sobre la declaración Balfour, que fue la declaración con la cual Gran Bretaña hace básicamente la entrega a Palestina al movimiento sionista. Y la respuesta del embajador Zumblot es que siente una gran responsabilidad por cuanto Gran Bretaña ha sido parte de la negación de los derechos del pueblo palestino y mantuvo su mandato sobre Palestina entre 1917 y 1947, haciendo que sea uno de los cómplices mayores de esta realidad. Doctor Zumblot, en realidad Gran Bretaña hoy en día, al parecer, no se quiere ni siquiera disculpar por esa realidad, y al parecer hay un gobierno británico que se siente bastante orgulloso de ello. The UK seems that they don't even want to apologize, but they actually feel very proud of what you just described.
Yes, it's very unfortunate. Still, the UK government and the UK establishment online with what they did 105 years ago, despite the absolute fact and evidence that what they did was disastrous, catastrophic on the Palestinian people that have been uprooted and ethnically cleansed from our homes due to the British intervention. And it's ongoing. Our Nakba has been ongoing until this very day. And unfortunately and regrettably, the situation with the government remains to be that the UK is the main protector of Israel domestically via legislations that aim at preventing any accountability, any divestment from British entities. Internationally, they shield Israel in every international forum, and trade agreements and strategic cooperation and arms trade is at highest. Therefore, the government did not change course until now. The only good news we have is the work we do with the public.
Dice el doctor Zumblot, el embajador de Palestina en Gran Bretaña, conversando con nosotros en Palestina por Siempre, de que independiente de cuál claro y evidente han sido los resultados catastróficos de la política de Gran Bretaña en Palestina, el gobierno británico se mantiene apoyando a Israel en todos los aspectos posibles, incluyendo con acuerdos de libre comercio, intentando de poder proteger a Israel, garantizar la impunidad en todos los foros internacionales donde puedan, y continúan apoyando esa colonización, esas políticas, no colonización, pero esas políticas israelíes de todas las formas posibles. Ahora señala que, independiente de eso, lo mejor que se puede realizar hasta el momento en Gran Bretaña es el trabajo con el público en general. Doctor Zumblot, dentro de ese escenario tan negro, tan oscuro, ¿qué es lo que se puede esperar de un embajador palestino? Through this very dark scenario you just described, what can be expected from a Palestinian ambassador?
To really work hard and tirelessly with the people, with the representatives of the people, with the civil society, with the local government authorities, and to build a bottom-up strategy. And London and the UK is very renowned for international activism. It is the center of international activism. The anti-apartheid movement emanated from London, and London is very famous for having a very solid mass movement that is always towards justice and fairness and international law. And this is exactly what happened with South Africa, and this is what should happen with Palestine, building a base and a public opinion that would pressure their government to correct the wrongdoings against the Palestinians, to correct history, and to finally deliver justice.
Lo que se puede hacer es trabajar desde la base, es poder trabajar con el público, es poder transformar a lo que básicamente ha sido Gran Bretaña, que es el centro del activismo a nivel internacional, así como ocurrió en el tiempo del apartheid, y poder, de cierta forma, poder atraer trabajo, no solamente de la sociedad civil, sino que también en el Parlamento y otros, para poder llevar justicia en Palestina. Este es el trabajo al cual se enfoca el embajador palestino. Ya para concluir, ¿alguna referencia sobre América Latina, la importancia de ese lugar y particularmente la comunidad palestina, a lo mejor en Chile? Dr. Zumblot, just to conclude, some thoughts on the role of Latin America or perhaps the Palestinian community in Chile in particular?
Yeah, this is a very major muscle for the people of Palestine. We have hundreds of thousands of Palestinians in Chile and Latin America. They have left or forced to leave many, many, many years ago, some of them already in the late 1800s, and therefore they are very well established, both in the economic sense, social sense, cultural sense. I know that we have more Christian Palestinians in Chile than we have in Palestine. And this is an asset. It's a huge asset. We have become a global tribe. And, you know, Palestine is in real need for its sons and daughters. And there needs to be a formula whereby our communities outside, our diaspora, our refugees, and those in exile are a main force in two fronts. The first is the liberation of our land, establishing our state and gaining our rights, including the right of return. But the second hand is to enable our people to withstand, to survive, to persevere against all the huge pressure coming from the occupier. So we really look forward to our community to do so. And doing so does not have to be via political means only. Although political means are important, but it could be done by economic means, by coming and visiting regularly with their families, by sustaining our economy, and of course by pressuring the host countries in taking a good course. Now we have a good government in Chile, and I hope this will be an opportunity for our community and our ambassador and all those involved in Chile to actually once and for all make sure that Chile is always on the right side of history, and Chile helps us with this international accountability track.
Claramente de que en Chile hay cientos de miles de palestinos, de que es una inmigración que fue forzada y algunos desde hace bastante tiempo, incluso desde fines del siglo XIX, que por ende están bastante bien establecidos en Chile, y que eso hace de que es un demuestra de los palestinos hoy en día nos hemos convertido en una tribu global, lo que significa de otras partes de que están en una muy buena posición para poder apoyar a Palestina, no solamente a nivel político, sino que también a nivel económico, sosteniendo la economía, pero también es muy importante que la gente pueda, los que puedan, visitar Palestina también y poder ver la situación con ellos mismos, traer a sus familias, pero por sobre todo para poder apoyar las campañas políticas que lleven a garantizar los derechos del pueblo palestino, particularmente el derecho a retorno. Y se espera de que con el gobierno que hay en Chile, que es un gobierno bueno para la causa palestina, que la comunidad palestina en Chile, que nuestro embajador en este caso, en Chile puedan hacer uso de la oportunidad al máximo para que poder poner presión y que no solamente en Chile, sino que en otros países, y de que Chile se mantenga siempre dentro del liderazgo de los países que están a favor de terminar con la impunidad israelí. Dr. Zumblot, thank you very much for being with us today.
Thank you for having me and good luck.
Esto ha sido nuestro informe para Palestina por Siempre esta semana aquí en Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. Adiós.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestino, en la cancha, como leones en la selva.
Todo para tu tejido, encuéntralo en lanasbelén.cl. Lanasbelén.cl auspicia el comentario de Diego Yunis. Diego Yunis nos habla de Palestino y de los derechos humanos relacionados con Palestina. Te escuchamos, Diego.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días nuestro querido Club Deportivo Palestino descansó después de una larga seguidilla de partidos tras su último triunfo el fin de semana pasado, más bien dicho el día domingo, frente a Universidad Católica. Resultado final que fue 3-0 favorable a Palestino, lo cual lo dejó en la tercera posición en la tabla. Y por otro lado también fueron días de preparación, de la mejor manera para lo que será su próximo desafío deportivo, que vendría siendo ya el séptimo del segundo semestre, cuando visite el próximo domingo en la región del Biobío a Club Huachipato, en lo que será también un partido clave para las aspiraciones del club en esta segunda parte del año. Si bien lo hemos comentado acá que nuestro querido Club Deportivo Palestino comenzó la segunda rueda del campeonato de muy buena manera, el partido que viene también será sumamente importante, ya que estamos terceros y jugamos contra Huachipato, que va segundo. Por lo que también los quiero dejar a todas y a todos invitados a que puedan acompañar esta campaña del equipo y por supuesto también tirar las mejores vibras para apoyar a Palestino y sobre todo apoyar la causa palestina. Y ya saliendo un poco de lo futbolístico, porque recordemos que en este programa nos hemos acostumbrado a mencionar aquellos hitos o eventos que son importantes no solamente para Palestino, sino también para Palestina, les quiero comentar acerca de lo que hizo esta semana Arabia Saudita al nombrar un embajador no residente en los territorios palestino. Si bien sabemos que Arabia Saudita es aliado ya de Palestina y es opositor de la política israelí hacia los territorios palestinos, esta semana reafirmó su apoyo hacia la comunidad palestina con la creación, nada más ni nada menos, de una embajada y un consulado. Esta iniciativa es anunciada también en un momento de problemas entre el Reino Saudí e Israel, por lo que se hace más importante aún este nombramiento en apoyo a la causa palestina. Nuestros agradecimientos también para Arabia Saudita. Recordemos que no reconocen al Estado de Israel y no firmaron los acuerdos de Abraham del 2020, negociados por Estados Unidos. Y además también el gobierno saudí ha declarado que comparte la posición de la Liga Árabe de subordinar el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel a la solución del conflicto con los palestinos. Y a propósito también de la cultura palestina, quisiera contarles que esta semana se inauguró el Museo Palestino en Estambul, en Turquía. El Museo de Palestina en Estambul constituye un panorama histórico que abarca la historia, por supuesto, de Palestina desde los antiguos tiempos de la conquista islámica hasta nuestros días en estos años. El museo también contiene exposiciones que simbolizan la vida rural, la vida beduina, la vida civil en Palestina y también tiene secciones dedicadas a grandes figuras palestinos como escritores, intelectuales e incluso presos palestinos también. El director de la Asociación Turca de Solidaridad con Palestina, Ibrahim Alali, declaró también que esta apertura del museo de estos días en Estambul, que el gran objetivo era dar a conocer la historia y la cultura de Palestina a las comunidades árabe, a la comunidad musulmana y por supuesto también al pueblo turco y a los turistas que visitan Estambul, una ciudad icónica. Por eso yo siempre les comento que más allá de lo deportivo y del resultado de los partidos del Club Deportivo Palestino, mucho más importante es el significado y lo que representa este equipo de fútbol, que representa por supuesto a la causa palestina, pero también tiene mucha importancia a nivel internacional, porque lo más importante y el gran objetivo del club es visibilizar la causa palestina. Si es a través de un museo, como el caso de Estambul en Turquía, excelente. Si es a través de un club de fútbol como el Club Deportivo Palestino acá en Chile, también excelente, porque cuando se trata de hablar de Palestina, es hablar de un pueblo y un país que sufre día a día y que lo único que buscamos a través, por ejemplo, de este programa es informarnos, compartir y difundir esta causa en donde nadie está de más. Otra demostración adicional semana a semana de que lo que puede lograr la causa palestina e incluso el Club Deportivo Palestino haciendo feliz a niñas, niños e hinchas que lo siguen desde allá de Palestina. Porque una alegría como un triunfo en una cancha de fútbol puede significar mucho estando tan, tan lejos. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
La identidad, la cultura del pueblo palestino, el profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Amiram Levin, destacada figura de la inteligencia militar israelí, ha lanzado críticas contundentes contra las fuerzas armadas de la entidad ocupante y la situación que viven millones de palestinos en Cisjordania. En una entrevista reciente con la radio israelí Kan, Levin acusó a las fuerzas militares de ser cómplices de crímenes de guerra al no intervenir en los ataques de colonos extremistas contra palestinos. Según Levin, la situación en Cisjordania es equivalente a un apartheid absoluto. Levin, quien anteriormente lideró el Comando Norte de las Fuerzas Armadas Israelíes y comandó la unidad de élite Sayeret Matkal, además de haber tenido un papel en la agencia de inteligencia Mossad, expresó su preocupación por la falta de motivación de los soldados para defender a su país si el poder judicial quedara bajo el control de una coalición política. El ex general comparó el control de Israel sobre Cisjordania con las políticas discriminatorias de la Alemania nazi. Sí, lo escuchó bien, señalando similitudes preocupantes. Afirmó que Israel está podrido hasta la médula debido a su ocupación prolongada en Cisjordania y su actitud pasiva ante los ataques de colonos. Levin criticó la pasividad del ejército, afirmando que al hacerlo se convierte en un, comillas, socio en crímenes de guerra. Lamentó la erosión de la moral interna y la preparación militar debido a esta problemática. La violencia de los colonos contra los palestinos ha aumentado en los últimos meses. Según informes de las Naciones Unidas, se registraron casi 600 ataques en 6 meses. Incluso, el propio ejército israelí ha reportado números similares en el mismo periodo. Levin fue cuestionado sobre si compartía las opiniones expresadas en un discurso del 2016 de Yair Golan, un ex diputado de Meretz y subdirector del ejército israelí en ese momento. Golan comparó los procesos en Israel con eventos previos al holocausto en Europa. Levin admitió que existen paralelos incómodos, especialmente al observar la segregación en lugares como Hebrón, donde las calles están restringidas para los árabes y solo los judíos pueden transitar. Aunque Levin reconoció las similitudes con la Alemania nazi, subrayó la importancia de enfrentar esta realidad en lugar de ignorarla. Criticó duramente al primer ministro Benjamín Netanyahu por nombrar a miembros del gabinete que evadieron el servicio militar obligatorio, como Itamar Ben-Gvir, a quien acusó de ser parte de un grupo extremista de colonos que carecen de comprensión de la democracia. En resumen, Levin ha arremetido contra el ejército israelí y la situación en Cisjordania, comparando la ocupación con un apartheid, tal y como lo vivió Sudáfrica, y expresando temores sobre la integridad del ejército en medio de la política interna. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre luchando junto al pueblo palestino. Esto es Aviones de Papel y soy el profesor Felipe Salas.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Para saber del tema de Palestina es muy bueno informarse, un poco lo que hacemos en este programa, tratamos por lo menos de dar distintos puntos a nuestra audiencia y por supuesto leer. Y de eso nos cuenta semana a semana Pablo Rivas en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. Querido Pablo, muy buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal, César? Como siempre, un gusto conversar contigo y a través tuyo saludar a la fiel audiencia de Palestina por siempre.
¿Y qué traes para hoy?
Mira, para hoy traigo un tema más que un libro del cual se van a desprender muchos libros, que tiene que ver con las crónicas a Tierra Santa.
¿Cómo es eso?
Pasa que hubo una época en la literatura, sobre todo española, que hubo muchas crónicas con respecto a los viajes a Tierra Santa. Y lo que se produjo fue finalmente un subgénero con respecto al viaje a Tierra Santa como un peregrinaje. De esa forma se vivía Tierra Santa, como un peregrinaje religioso, principalmente cristiano.
Ya, ¿y qué aportan estas crónicas? Pensando hoy en el tema de Palestina, por ejemplo.
Primero que la palabra que se ocupaba era Palestina, no se ocupaba otra palabra. Era el viaje a Tierra Santa como concepto o como destino, se hablaba de Tierra Santa. Pero cuando se empieza a describir los lugares geográficos, se empieza a hablar de Palestina. Cuando se empiezan a escribir el nombre de las ciudades, son nombres con nombre árabe o que están castellanizados según sea el autor. Y también se habla sobre el árabe que vivía ahí. Entonces, toda esta producción literaria y de crónicas y de memorias con respecto a Tierra Santa hacen referencia a que Palestina era un territorio que estaba poblado.
Qué interesante. ¿Escritos hechos hace cuánto me dijiste?
Mira, este subgénero tuvo gran relevancia un poco antes del descubrimiento de América.
Mira.
O sea, está un poco cruzado también con las cruzadas, valga la redundancia de la palabra. Pero después se siguieron publicando crónicas a Tierra Santa y hasta el día de hoy se siguen publicando crónicas a Tierra Santa. La última vez que conversamos justamente hablamos de un libro de crónicas de Daniel Jadue. O sea, como subgénero se mantiene, pero tuvo un gran auge que es muy previo al descubrimiento de América. ¿Y por qué te digo el descubrimiento de América? Porque una vez que empieza el descubrimiento de América y llega el Imperio Español al fin del mundo, empiezan las crónicas de India. Y las crónicas de India como tema de interés superó a las crónicas de Tierra Santa.
¿Nos vamos a quedar, perdona, con el descubrimiento de América o con el encuentro de dos mundos?
Mira, uno y lo otro, gracias por la corrección. Diría por la llegada del imperio a la América precolombina.
Ya, perfecto. A ti.
Con eso me quedo.
Ahora, Pablo Rivas, estas crónicas respecto a Tierra Santa, que en definitiva es Palestina, lo estamos dialogando aquí en Palestina por siempre, ¿qué imágenes te han aportado a ti?
Mira, cuando lo he leído, primero he leído como artículos académicos sobre el tema. Hay uno que es muy interesante que se llama Los viajes a Tierra Santa en los siglos de oro, que el autor es Víctor de Lama de la Cruz. Y él muestra que distintos países en Europa se interesaron por este tema desde la literatura. Pero él destaca el caso español y el caso alemán. Y cuando tú empiezas a leer y te empiezas a meter ya en las fuentes primarias, en los libros que relatan la crónica, es la ciudad de Jerusalén, es la explanada de la mezquita, es el muro de los lamentos, es la iglesia del Santo Sepulcro, lo que se lleva la atención principalmente como tema. O sea, cuando hacen los viajes y los peregrinajes a Tierra Santa en la ciudad de Jerusalén o Al-Quds en árabe, ¿quién se lleva la atención? Y en segundo lugar te diría que es Belén y en tercero es Hebrón.
Mira, entonces los datos para nuestra audiencia en Palestina por Siempre, Pablo Rivas, ¿dónde encontrar estas crónicas? ¿Qué página aconsejas tú, las crónicas de Tierra Santa?
Mira, te repito el artículo que te acabo de decir, que está publicado en una revista de en la revista de Filología Española, y el artículo se llama Los viajes a Tierra Santa en los siglos de oro. Y el autor es Víctor de Lama de la Cruz, donde él menciona diferentes libros que tocan el tema. Como por ejemplo, y aquí estoy abriendo uno que lo puedes encontrar en internet porque son libros realmente viejísimos, El viaje de Jerusalén de Francisco Guerrero, que es de 1590. También está Verdadera información de Tierra Santa de 1533. Y un libro que se llama Breve descripción de Jerusalén, que es del siglo XVI, también del 1500.
Perfecto.
O sea, con esos tres libros tú puedes ver cómo se veía Tierra Santa. Ahora, ¿por qué destaco esto? Porque una de las ideas que se promovieron previo a la partición de la Palestina histórica y una vez cuando se empieza a hacer la colonización y ocupación es de que fue un pueblo, que era un territorio sin pueblo, o de que era un territorio baldío. Esa es una idea que se fomentó bastante y que se repitió bastante. Entonces, esta producción literaria demuestra que eso no era así.
Y yo te agradezco mucho por habernos entregado esta reflexión hoy día en Palestina por Siempre, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Pablo Rivas.
Gracias a ti, César, y como siempre, un gusto conversar contigo.
Recuerden, estamos en la plataforma Spotify como Palestina por Siempre. Nos pueden volver a escuchar en la página de la radio, volver a escuchar y el domingo a las 9 de la mañana en el 102.5 FM en la tremenda compañía de Camila González. Gracias, muchas, 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 muchas gracias por el compromiso por un mundo mejor. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.